nuestras Biblias, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Dice ahí: Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La Escritura dice, en esos siete mensajes a las siete iglesias, que cada iglesia representa una época en la historia del cristianismo. Hablamos de la iglesia de Éfeso, los primeros cristianos en el primer siglo, que habían trabajado mucho, que tenían muchas obras, pero habían dejado su primer amor. Al final del siglo, empezaron a sentir que el cristianismo era un rito y empezaron a hacer las cosas por necesidad, porque tenían que hacerlos en lugar de hacerlo por querer hacerlos. Después vimos al mensaje a los de Esmirna, los que sufrieron grandemente persecuciones bajo 10 del César, que eran los más tremendos, que masacraban 6 millones de cristianos en esa época de la iglesia de Esmirna, históricamente hablando. Después en Pérgamo, ya que la iglesia tenía un cierto reconocimiento y que empezaban a entrar bajo el reinado de Constantino, mucha gente al cristianismo. Y ahora vemos lo que se llama las edades oscuras o el tiempo más triste en la historia del cristianismo. Porque lo que sucedió después que Constantino hizo el cristianismo la religión del Estado, pues entraron en una dirección del Estado por la Iglesia. Y Cristo quiere que nosotros seamos dirigidas por su palabra. Y a los cristianos, Dios quiere que vivamos en el Espíritu. Dios no nos ha llamado a la política. Porque si entramos con la idea de que la política trae la solución de los problemas de la sociedad, nos vamos a dar cuenta que no, únicamente Cristo tiene la solución. Pero no viene a través de una organización, sino viene a través de un nuevo nacimiento espiritual. Entonces, este mensaje está dirigido al pastor, o mensajero, el ángel, de la iglesia en Tiatira. Dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Ahora, nos acordamos que cada de los siete mensajes, en la introducción del mensaje, habla un poco de la visión que tuvimos de Cristo en capítulo 1. Y la porción que vemos aquí, que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. ¿Y por qué? Los ojos como llama de fuego para penetrar, a ver los corazones de la gente. Porque a veces podemos llevar una apariencia de cristianismo. Podemos decir las palabras. Podemos decir que creemos en Dios. Pero nuestro corazón está lejos de Él. Así dijo Jesucristo a los fariseos. Ustedes honran a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Entonces, ese es el tiempo cuando realmente el cristianismo entró en un capítulo muy triste. En lugar de adorar a un Cristo vivo, muchos se fueron creyendo que el reino de Dios es el gobierno de la iglesia en la tierra, ¿no? El reino de Dios es cuando nacemos de nuevo y vivimos en amor. Y la política es muy independiente. Podemos ser cristianos como gobernantes, como alcaldes, como presidentes, sí. Pero la solución no es una solución política. Es muy importante ese punto. Ya la iglesia tuvo su oportunidad de gobernar México. Ya la iglesia tuvo la oportunidad de gobernar a todo el mundo. Pero hemos visto que la solución es una solución espiritual. ¿Y qué pasó en ese tiempo? Bueno, vemos que en lugar de adorar a un Cristo vivo, comenzaron a adorar otros dioses. Incluso el primer dios que metieron en la adoración en ese tiempo, en los años 500 en adelante, habían estado orando al dios de Isis, la madre de Dios en Egipto. También Diana de los Efesios, ahí en Asia, ¿te acuerdas en Hechos? Grande es Diana, la madre de Dios. Entonces tomaron todos esos personajes en las diferentes culturas, que sea Isis, Diana, los demás, y la metieron en el, según ellos, el santuario. En lugar de tener un lugar donde estudiar la Biblia, empezaron a construir muchos salones alrededor del salón principal, y en cada salón adoraban a un ídolo diferente, pero cambiaron los nombres. Había dios de Júpiter, había dios de Hércules, había dios de Zeus. Y todos los dioses, como hicieron el cristianismo, la religión oficial, y todos por ley tienen que ahora sí entrar ahí, entonces nomás cambiaron los nombres. Y a Zeus y todos pusieron San Pablo, San Pedro, San Juan y los demás. Y en cada cuarto alrededor tuvieron diferentes personajes, diferentes ídolos a los cuales adoraban. Igual la historia de México. Ustedes conocen la historia de México, que la religión pues era de adorar a Dios a través del Dios del Sol, Dios de la Luna, y tuvieron sus diferentes dioses con sus diferentes nombres. Tonatzin, la Madre de Dios, los diferentes Dios del Sol, Dios de la Luna. Y cuando la gente indígena estaban haciendo los templos para los españoles, en cada altar principal, en todos los templos que construyeron hace 400 años, en ese tiempo, 500 años, pusieron ídolos de esos dioses y han hecho en las excavaciones abajo de los altares aquí en México ídolos de los dioses paganos. Entonces entraban en el auditorio de ellos con los diferentes salones, con diferentes, igual en lugar de llamarle el dios del sol o el dios de la luna o Tonatzin, pues cambiaron los nombres y siguieron adorando al mismo Dios. Y nunca se arrepintieron, nunca dijeron, pues hay un solo Dios, y el Dios de la Biblia dice que no debemos hacer imágenes, ni hacer imágenes, ni tener imágenes. Ahí es este personaje de Jezabel. Por eso los ojos de Cristo, cuando está viendo, penetra y ve la realidad. Pero también dice aquí, sus pies semejantes al bronce bruñido. Ahora, ¿por qué sus pies semejantes al bronce bruñido? Muy interesante. ¿Qué significa el metal de bronce? Vemos que el altar de bronce en el templo es donde vinieron a quemar los sacrificios. El lugar de juicio para juzgar los pecados era un lugar de juicio. También vemos cuando el pueblo de Israel cayeron en fornicación, ¿te acuerdas de Balaam y Balak y todo lo que pasó allí? Había una solución. Moisés, perdón, era no tiempo de Balaam, era tiempo de adelante, levantaron un serpiente en el desierto. Y cualquier que ve esa serpiente de bronce si estaban picados por esas víboras venenosas, 23,000 murieron en un día. Estaba la gente desesperada. Necesitamos una salvación. Entonces Moisés levantó una serpiente de bronce, porque otra es la serpiente de bronce. Y Cristo, cuando habló a Nicodemo, ¿te acuerdas la historia en Juan capítulo 3? Nicodemo, un hombre religioso, se le acercó en la noche preguntando, oye, ¿cómo es el camino de Dios? Y Cristo le dijo, es necesario que te nazcas de nuevo. Y él dijo, ¿cómo es eso? ¿Entra por segunda vez el hombre a su mamá y nace? Un hombre religioso, pero no conocía términos espirituales. Dijo, no, tienes que nacer el agua del Espíritu. Y todavía no entendía. Cristo dio la ilustración. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. ¿Por qué? Porque la serpiente es un tipo de ¿quién? El diablo. Y en la cruz, el diablo fue juzgado. Por eso el bronce, el juicio. Y ahora Cristo trae pies de bronce para ir aplastando las obras de Satanás debajo de sus pies. Y también dice la Biblia que nosotros también aplastaremos a Satanás abajo nuestros pies. Por eso vemos aquí en el cuadro de Cristo los ojos de fuego y los pies de bronce para aplastar las obras del diablo. Sin embargo, dice en versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Parece cosa pequeña meter ídolos en el cristianismo. ¿Qué tiene de mal, a fin de cuentas? ¿Qué tiene de mal? Bueno, Jezabel era esposa de Acab. ¿Te acuerdas la historia en el Antiguo Testamento? Ella tenía todos sus ídolos y su favorito era Baal, Dios de poder. Quería ella el poder. Y cuando vino el profeta Elías, le dijo que estaban mal, porque no debemos ser otros dioses. No debemos ser ídolos y esas cosas ni tenerlos. Y Jezabel, ¿qué pasó? Se enojó. Pues lo voy a matar. Pero primeramente, Elías juntó a todos los profetas de Baal en un cerro, en el monte Carmelo. Y invocó a todos los sacerdotes de Baal para que vieran a ver quién era Dios, Jehová o esos ídolos. Pues conocen la historia. Tomaron un animal, lo sacrificaron ahí, pusieron leña. Y dijo Elías, bueno, échale que si Baal es Baal, que venga fuego a consumir el sacrificio. Y los profetas de Baal estaban brinque, brinque, grite, grite, enloqueciendo, intentando invocar el poder de Baal para que encendiera. Y al fin de cuentas no pudieron. Entonces Elías dijo, bueno, ahora échale unos botes de agua sobre el sacrificio, que se moje toda la madera, que vean que realmente es una obra de Dios. Y después Elías dijo, si Jehová es Dios, veamos ahora. Y vino el fuego del cielo. Y se quemó el sacrificio. Y después el pueblo vio que era un fraude. Esas cosas de los ídolos y imágenes no sirven. Y era un fraude. Era un negocio que hacían para vender cosas, así como en los tiempos de los efesios. Y se enojaron y mataron a todos los profetas de Baal. Cerca de 800 profetas murieron un día. Más se enojó Jezabel. Digo, ahora te voy a matar, Elías, mañana estás muerto. ¿Sabes la historia? Elías se fue al desierto. Pero Jezabel era una mujer que quería el poder. Dice aquí, Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. Ahora, primeramente, la Biblia dice que la mujer no debe enseñar al hombre. Y es peligroso cuando hay una mujer que sea la que está dando la palabra. O que sea una fuerza espiritual que esté dando palabra. Entonces, la Biblia dice que Cristo es el novio. La iglesia es la novia. Pero si se entra ídolos y se rinde homenaje a ídolos o se reconozcan a ídolos, eso se llama adulterio o fornicación espiritual. Si has estado en el Palacio de Gobierno en la Ciudad de México, vas a ver las murallas de Diego Rivera, ¿no? Te invito a que veas cómo está pintado por Diego Rivera la mujer, la ramera, Jezabel. Y dice aquí, y yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Por qué fornicación? Pues están en cama con la idolatría. No pueden decir que hay un solo Dios, hay un solo mediador, como dice la Escritura, Jesucristo. Las palabras de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando se mete la idolatría, se contamina, es una fornicación espiritual. Dice, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Ahora, está hablando que los que andan en esto, aunque se dicen ser cristianos, van a ser lanzados a la gran tribulación. ¿Por qué? Porque nunca han nacido de nuevo. Creen que son cristianos, pero si están en cama con la idolatría, pues ya no están casados con Cristo. Es como ustedes maridos. ¿Cómo te parece? Ya que llegas a tu casa y tu esposa dice, pues fíjate, conocí un muchacho muy amable en la calle y le invité a pasar la noche con nosotros en la cama. ¿Qué tal? ¿Mm? Le das una golpiza, ¿verdad? No, a tu esposa no, al muchacho. La sacas de, así es Cristo. Con la iglesia. No quiere que te metas a nadie en la cama con él. Él es celoso. Como dije, el domingo que entró a la iglesia, con los nicolaitas, que es la doctrina que aborrece, y volteó las mesas y sacó toda esa impureza. Es muy importante tener la inspiración a enseñar la Biblia. Alguien me preguntó hoy, ¿dónde recibo mi inspiración? Y les voy a contar el secreto. Antes de salir a predicar, hay un puesto de tacos cruzando la calle. Y con unos tacos pero llenos de chile. Y ando y me arde el corazón a predicar. No sé si es el corazón o la panza, pero arde algo por ahí. Estoy bromeando. La inspiración viene del Espíritu Santo. La inspiración viene de la palabra misma. Y qué bonito es saber que Cristo nos ama. Y qué bonito es tener esa pureza espiritual. No contaminarse con, como dice aquí, con esa idolatría, como dice a los ídolos. Por lo cual será lanzado la gran tribulación. Y si no se arrepintieron de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y les daré a cada uno según sus obras. Ahora, David dijo, escudriñame, oh Señor, examíname y vea si hay camino perverso dentro de mí. Muchas veces no nos damos cuenta, porque tenemos años y la tradición nos ha dicho, pues está bien tener a ídolos, a imágenes, pues está completamente normal. Y nunca habíamos leído la Biblia y no nos damos cuenta que Cristo es celoso y que no quiere compartir su gloria con nadie. Absolutamente, no quiere compartir la gloria con el pastor. No, con nadie. Por eso no levantamos al pastor y dice, ay, qué buen pastor que tenemos. No, hay uno solamente un buen pastor. Y se llama Jesucristo. Hay uno solo a lo cual adoramos. Hay uno solo a que adoramos. Por eso es muy importante. Porque también veo gente en el cristianismo. No, es que empiezan a levantar un hombre. Él es tan bueno. Y cuidado. Dice, el que escudriña la mente y el corazón. También Jeremías dijo que el corazón es engañoso sobre todas las cosas. ¿Sabes qué? Tu corazón te puede engañar. Y mucha gente cree, pero a mí me hizo un milagro. Fíjese, ese ídolo me hizo un milagro. Yo sí creo en esos ídolos, porque tienen poder. Mire, la sangre de Cristo tiene poder. A lo mejor se puede hacer un milagro a través de un ídolo. ¿O qué dices? ¿A través de un ídolo? Sí. ¿Te acuerdas de Moisés cuando estaba en el corte de Faraón y estaba el poder de Dios? ¿Te acuerdas? Y Moisés tomó su vara y lo lanzó al piso. ¿Qué pasó? Se hizo víbora. Y los magos clamaron a otros dioses y lanzaron sus palos al piso. ¿Qué pasó? También se hicieron víboras. El diablo también tiene poder. ¿Pero qué pasó? La víbora de Moisés comió todas las víboras del diablo. Entonces, hay un falso poder. Y el anticristo, cuando viene, será aclamado como el gran hombre de paz que el mundo ha estado esperando. Espérame. Escúchalo otra vez. Cuando viene el anticristo, viene, como dice la Biblia, un hombre de paz. Un hombre de bueno, un hombre de bondad. Para engañar las naciones. Y sí, pronto llegará. Y será un hombre tan amado, tan querido, que todo el mundo le van a decir, es la solución por fin a tanta maldad en el mundo. Por fin, alguien realmente bueno. Y él va a ir en su plan, va a agarrar el falso profeta, van a meterse en la política, y van a formar, ya como sabemos, el gobierno mundial. Y va a haber milagros, dice la Biblia, engañosos. Y va a engañar hasta los escogidos de Dios, si fuera posible. Es un poder engañoso tremendo. ¿Eh? Y es anticristo. Todo el mundo va a creer que es buenísimo. ¿Cómo es posible que pueda hablar a alguien mal de él? Pues será... Salvador del mundo, a fin de cuentas, es el Salvador. Y entonces, después de 3 años y medio, una gran tribulación, ahí viene. Él va a exigir que le adoren como a Dios. ¿Va a ser una qué? Una imagen, holograma, en el templo reconstruido en Israel. ¿Va a aparecer un hombre hablando o ese personaje hablando? Y va a exigir que todo el mundo postre delante de él. Ya no va a ser Dios, porque él venía hablando de Dios. Pero después va a ser él. Y todos los ojos van a poner, de todo el mundo, van a poner sus ojos, no en Dios, sino en un hombre. Y sabemos que el camino ya ha estado preparado, que la gente ya está poniendo los ojos en los hombres, en lugar de en Dios. Debemos saber que Dios es aquel que escudriña la mente y el corazón. Dice, y les daré a cada uno según sus obras. Versículo 24. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo les digo, no los impondré otra carga. Pero lo que tienen reténlo hasta que yo venga. Ahora, es importante que sepas, en cualquier sistema, en cualquier religión, hay cristianos verdaderos, hay creyentes. Y es importante que veas eso. Hay gente a veces que critican a cierta religión o otra religión. No vayas por ese camino, es un error. Porque aún aquí, en esa situación tan tremenda, hay cristianos verdaderos. ¿Cuántos no tienen esa doctrina? Entonces, siempre Dios guarda los suyos. Aún en la peor historia, esa época del cristianismo, del año 500 hasta el año 1500, había cristianos que amaban al Señor. Había gentes que seguían a Cristo en espíritu y en verdad. Ahora dice, ellos que llaman las profundidades de Satanás. Mucho cuidado si alguien llega y dice, hay cosas profundas que tú debes saber. Nuestra agrupación, nosotros tenemos cosas profundas del Espíritu Santo. Oración fuerte del Espíritu Santo. Mucho ojo, mucho ojo. Dicen que tienen las cosas profundas. No, las cosas de Dios son sencillas. No son una carga. Pero lo que retienen, reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La estrella de la mañana, la estrella que sale cuando la noche está más oscura, es Cristo que viene por su pueblo. Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios, en rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.